en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, y como siempre estamos a viernes de entrevista en profundidad este 11 de julio. José Francisco Lagos, un gran viernes, muy entretenido.
Así es, porque ya nos acompaña Fernando Arap, que es abogado, ex subsecretario del Trabajo y socio en Arap Abogados. Muy bienvenido, Fernando.
Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias, Mara, José Francisco. Un placer poder compartir con ustedes esta entrevista, esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Un honor.
Hace mucho rato que queríamos tener a Fernando, pero además últimamente han salido cosas muy interesantes, datos muy importantes, sí, en relación a el trabajo, el empleo, que es tu área de expertise en, sí, el fondo. Y partamos directamente con eso, porque últimamente hemos conocido, por ejemplo, las últimas informaciones. Nos enteramos que estamos con una tasa de desocupación laboral de un 8,9, y con un fuerte dato, sobre todo, sí, dos dígitos en el empleo femenino.
Sí.
¿Qué estamos viendo en términos de empleo a nivel nacional? ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cuál es el diagnóstico?
Sí. No, el desempleo, tú lo dices, Mara, creo que está hoy día en un nivel crítico. Hemos visto durante los últimos meses que la tasa de desempleo ha ido aumentando en vez de ir disminuyendo. El empleo femenino está en un nivel que es muy dramático. De hecho, hoy día estamos en un 10,1% de tasa de desempleo femenino, la más alta en los últimos 15 años, si no consideramos el efecto pandemia. Evidentemente, en la época de pandemia el desempleo se disparó, tanto el desempleo masculino como femenino, por hecho evidente. Pero si sacamos el efecto pandemia o los años de pandemia, la tasa de desempleo femenino es la más alta en 15 años. Y eso es algo que nos tiene que preocupar. Claramente, las últimas reformas que se han hecho al mundo del trabajo, leyes como ley de 40 horas, la ley de salario mínimo, ahora en pocas semanas más, el 1 de agosto empieza la cotización nueva de pensiones, son costos que se han ido incorporando a las empresas y que no son, y no con el mercado laboral. Eso va a impactar, si no va acompañado de crecimiento económico, impacta en el empleo, y impacta en el empleo especialmente de aquellos sectores más vulnerables, y impacta también al empleo informal. El empleo informal también ha tenido un alza. En el caso del empleo femenino, el empleo informal llega al 30%, que también es una cifra alta de informalidad.
Y sí, desde ese punto de vista, Fernando, cuando nosotros vemos estas cifras de desempleo, muchas veces las distintas autoridades empiezan a salir a justificar estas cifras. Y te quería proponer si es que tú nos pudieras contar cómo, en el fondo, no solamente cómo se calcula finalmente el desempleo, sino que cuáles son los factores que intervienen, como por ejemplo, cuán relevante es la gente que está buscando trabajo, sí, la gente que está disponible en el mercado laboral, porque de repente dicen, mira, sí, disminuyó el desempleo, pero porque mucha gente se retiró del mundo laboral y dice, ya no quiero buscar trabajo. Sí. ¿Cómo funciona esto?
Sí, efectivamente, para calcular la tasa de desempleo, que lo hace el INE de manera oficial, efectivamente se considera las personas que están buscando trabajo. Ya, por lo tanto, ocurre que muchas veces hay personas que salen de la fuerza laboral, ¿cierto?, de la búsqueda de un empleo formal, porque, por ejemplo, entran a la informalidad, ¿ya? Uh-huh. Chile ha tenido un alza de informalidad importante, es decir, personas que desisten de la búsqueda de un empleo formal, que es el empleo, para que la gente no entienda, empleo formal es el empleo con contrato de trabajo y con cotizaciones, y caen en el empleo informal. ¿Qué es el empleo informal? Yo siempre digo, el empleo informal es la precariedad laboral, ¿ya? Claro. Cuando hablamos a veces, ¿cierto?, ¿qué es la precariedad laboral? El empleo informal, porque es un empleo sin contrato, sin regulación, sin normas, pero más especialmente sin seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? El que trabaja informalmente no tiene acceso a pensiones, por lo tanto no cotiza su sistema de jubilación, no cotiza en salud, por lo tanto tampoco goza, por ejemplo, si se enferma, del subsidio de licencia médica, no cotiza para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por lo tanto si tiene un accidente, ya sea trabajando o un accidente de trayecto, no tiene no solo el pago del subsidio por accidente, sino que tampoco el tratamiento médico en la mutualidad que corresponde, no cotiza el seguro de cesantía, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente, cuando uno ve la tasa de desempleo y uno ve que aumenta, es porque efectivamente la cantidad de personas que están buscando trabajo ha aumentado. Y eso obviamente es preocupante porque quiere decir que nuestro mercado laboral no está dando abasto, ¿cierto?, para absorber a la mayor cantidad de fuerza de trabajo que quiere participar activamente del mundo laboral. Y especialmente en el caso de las mujeres, que hemos visto que el desempleo en los últimos dos trimestres móviles ha pasado desde el 8 y algo a más del 10%, y eso es un aumento bien importante en poco tiempo.
Te diría, se da siempre esta discusión en el fondo sobre el crecimiento económico. Uno ve un poco, sobre todo tirado desde distintas perspectivas ideológicas, decir, no, bueno, es que hay que subir el sueldo mínimo, hay que hacer cosas que finalmente impactan al trabajo si es que no está acompañado de este crecimiento. Sí. Porque en el fondo, si el mercado no está preparado para esos golpes, se perjudica mucho, sobre todo a los trabajadores que en el fondo ganan el sueldo mínimo, a las pymes porque les aumentan los costos. ¿Cómo explicamos en fácil la relación entre el crecimiento económico y el empleo? Sí.
Mira, Chile, Mara, desde el 2022 a la fecha, es decir, en los últimos 3 años, solo por concepto de aumento del salario mínimo, hemos aumentado los costos en un 22%. Solo por concepto de salario mínimo. Eso. Y la economía está creciendo en promedio al 2% anual. Entonces, saquen ustedes sus conclusiones. Estamos aumentando los costos de las empresas, chicas, medianas, grandes, microempresas, en un 22%, solo por concepto de salario mínimo, pero por otro lado, el crecimiento económico del país solo llega al 2%. ¿Ya? Y a estos costos de las empresas también hay que sumarle, evidentemente, los otros costos que están teniendo hoy día los empleadores. Ley de 40 horas, la ley Karin, ¿cierto? Yo sigo bien defensor que la ley Karin era necesaria en nuestro país porque había que mejorar la cultura en materia de violencia y acoso, pero ha significado un costo importante para las empresas, especialmente por los retrasos que está teniendo la Dirección del Trabajo. Entonces, cuando el crecimiento económico no acompaña, ¿cierto?, al mercado laboral, cuando las empresas no producen más, ¿cierto?, cuando no se mejoran esas condiciones, evidentemente todos estos mayores costos las empresas tienen que absorberlo de alguna manera. ¿Cómo lo absorben? ¿Cierto? Minimizando su plantilla, es decir, despidiendo trabajadores o bajando condiciones, ¿ya? Y por eso que es tan importante que estos mayores beneficios, y lo conversábamos en un programa anterior que estuvimos juntos, ¿cierto? Yo te decía, mira, yo creo que estamos todos de acuerdo en mejorar las condiciones. Todos queremos que el salario mínimo ojalá suba lo más que se pueda. Todos queremos ojalá que los trabajadores tengan más tiempo para estar con su familia y tengamos jornadas más reducidas. Pero eso tiene que ir acompañado de mayor crecimiento, de mayor flexibilidad. Chile es uno de los países de la OCDE con mayor nivel de inflexibilidad laboral. Somos el cuarto país de la OCDE con mayor rigidez laboral. Somos el cuarto país de la OCDE también con menor productividad, y por lo tanto esto tiene que ir de la mano. Y otro punto que es súper importante, uno mira todas estas leyes, Mara y José Francisco, y uno dice, sí, estas leyes que se han sacado han estado muy enfocadas en quienes tienen trabajo, pero se han olvidado completamente de quienes no tienen trabajo. Porque efectivamente, cuando tú pones todas estas leyes y aumentas los costos, sí, va a tener un universo de trabajadores que va a recibir una alza en sus beneficios, pero todas estas leyes que imponen mayores costos, lo que va a hacer respecto de aquellos que no tienen trabajo es establecer una barrera mayor de entrada, porque los costos están aumentando y por lo tanto las empresas van a optar por mayor automatización, por mayor tecnología, ¿cierto?, o por racionalizar puestos de trabajo.
Y en ese sentido, Fernando, bueno, estamos conversando con Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo, abogado y socio en Arab Abogados. Ahí, a propósito de la discusión del sueldo mínimo, porque esto es una discusión que es difícil porque obviamente le afecta en algo importante a muchas personas, pero termina siendo una discusión en que al final vemos la negociación, no sé, la última entre el gobierno y la CUT, sí, que son un gobierno que no está encargado de pagar el sueldo mínimo y la CUT que no reciben el sueldo mínimo, ¿verdad? Tiene una tasa además de representatividad muy baja. Y terminan pagando los otros con muchas veces costos en el empleo. ¿Por qué se termina produciendo este costo en el empleo? ¿Cómo te parece que se da esta discusión? A ti que te tocó estar en varias de ellas. Sobre todo lo pregunto porque ya estamos viendo que en campaña presidencial vuelve a ser, le cambian el nombre, sueldo vital, cuánto debería recibir las personas, pero termina siendo un punto bien, bien relevante a la hora de hacer esta política pública.
Sí, no, y llama la atención, por ejemplo, la discusión del salario mínimo de este año, que siempre el gobierno ha planteado, dice, estos son acuerdos que tenemos que hacer de manera tripartita, ¿cierto? Estado, como gobierno, ¿cierto? Trabajadores y empleadores. Pero la verdad es que al menos este año el acuerdo que hubo a los empleadores no se les consideró. Fue un acuerdo entre el gobierno y la CUT a puerta cerrada. La CUT ya ha planteado su expectativa de aquí al año 2029. Espera que el sueldo mínimo llegue a cerca de 1.000.000 de pesos, lo que significa un aumento de prácticamente un 100% en los últimos 6 años. Desconozco si hay algún país del mundo que aumente un 100% su ingreso mínimo en 6 años. Me parece que no. Y la verdad es que uno diría, oye, aumentemos el salario mínimo todo lo que podamos. Pero primero el país tiene que crecer. O sea, si mantenemos un estancamiento económico como el que tenemos hoy día, con un crecimiento paupérrimo como hemos tenido durante los últimos 2 o 3 años, es imposible pensar en reformas, ¿cierto?, que otorguen mayores derechos. ¿Ya? Y por lo tanto yo creo que efectivamente todos estos aumentos de costos no son gratis. Estos aumentos de costos que hemos visto hoy día en la empresa, y a veces la gente se imagina a la empresa solo a la gran empresa, piense que la mayor parte del empleo en Chile lo dan las pymes. ¿Ya? Y por lo tanto, esas pymes hoy día están con el agua hasta el cuello, porque se le han ido incorporando durante los últimos años más y más costos, pero por otro lado, el país no crece, por otro lado, no generan mayor ingreso, y por otro lado, tampoco se les permite mejorar su productividad ni la flexibilidad laboral, porque nuestro sistema es absolutamente rígido y absolutamente burocrático. Entonces al final es un cóctel que es bien perverso y que te va ahogando, te va asfixiando, y por lo tanto obviamente desde el punto de vista del mercado laboral las cifras son evidentes. Si no es por nada que tenemos hoy día un desempleo tan alto como este que tú planteabas, Mara, ¿cierto?, al inicio de la conversación, de un 8,9% a nivel nacional y de un 10,1% en el caso de las mujeres, que como ya dije, el más alto de los últimos 15 años.
Precisamente, Fernando, quiero profundizar en el tema del desempleo femenino, porque aquí creo que hay varias aristas que mirar. Sí. Porque uno de los problemas que uno más observa en la discusión es lo que mencionaste en algún momento, que era la flexibilidad laboral.
Sí.
Cuando uno observa la necesidad, decisiones, comportamiento de las mujeres en general, es precisamente por la inflexibilidad que no le permite, por ejemplo, ir a buscar a un niño al colegio, la falta de acceso a la cuna, que se salen del mercado formal, sí, entran a la informalidad, que las ponen en mayor precariedad laboral, precisamente para poder cumplir con la gran mayoría de las demandas que, por supuesto, siempre abogamos por la corresponsabilidad, sí, pero también se necesita que alguien esté ganando un sueldo más estable. Entonces, ¿cómo afecta esta rigidez mental contra la flexibilidad, que finalmente termina haciendo que gran parte de las mujeres no solo estén desempleadas, sino que estén en el mercado informal, que tiene una informalidad mayor que los hombres, precisamente por no poder acceder a mayor capacidad de negociación con el empleador?
Sí. Es que mira, Mara, lo que tú das en el clavo con este punto, porque al final es un círculo vicioso. Ya es un círculo vicioso el que se va produciendo en el caso de las mujeres. Tú lo decías muy bien, a uno le encantaría que nuestro país existiera mayor corresponsabilidad, ¿cierto? ¿Qué es la corresponsabilidad para aquellos que nos están viendo, escuchando y a lo mejor no lo saben? Es el reparto equitativo de las labores domésticas y labores de cuidado, ¿cierto? Cuando uno tiene un hijo, el hijo es de ambos padres, no es solo de la madre. Pero en Chile, por nuestra cultura, las responsabilidades domésticas o las labores de cuidado generalmente las asumen las mujeres, ¿cierto? Y cuando hablo de labores de cuidado no me refiero solo al cuidado de hijos pequeños, me refiero al cuidado de adultos mayores, al cuidado de personas con discapacidad, al cuidado de personas, ¿cierto?, con algún tipo de enfermedad o discapacidad, etcétera. De hecho, hay un dato bien potente, ¿cierto? Y en esto yo siempre digo, dato mata relato. De 100 personas que hoy día no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes, y subrayo remunerado, porque el trabajo doméstico es trabajo, ¿cierto? Pero de 100 personas que hoy día no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes, 97 son mujeres. ¿Ya? Entonces, tenemos un tema de ausencia de corresponsabilidad que, a mi juicio, es el gran gatillante de los problemas de brecha de género que tenemos en Chile. Pero sacando eso, efectivamente tenemos que hoy día las mujeres tienen problemas porque tenemos una legislación poco flexible. Por suerte hoy día tenemos la ley de teletrabajo.
Claro.
Ley de teletrabajo que yo siempre recuerdo, muchos se olvidan, pero no fue tan fácil su aprobación. La ley de teletrabajo que la aprobamos el año 2020, pocos semanas antes del inicio de la pandemia. Muchos creen que la ley de teletrabajo la aprobamos por la pandemia, y no fue así, fue un proyecto que se venía tramitando el año 2018. Hoy día todos estamos a favor del teletrabajo, pero en ese momento, cuando tuvimos la votación de la ley, un sector amplio de nuestro Congreso, liderado por el Partido Comunista, liderado por el Frente Amplio, votaron en contra de la ley de teletrabajo, y muchos se olvidan de eso. Ya me parece bien que el gobierno haya cambiado de opinión y que hoy día esté promoviendo las leyes de teletrabajo y corresponsabilidad, porque en su momento se manifestaron en contra del teletrabajo diciendo que era precarización. Entonces, yo creo que hay que avanzar, como se dice, teletrabajo, como tú planteabas, el tema, por ejemplo, de las bandas horarias. La banda horaria es clave. Hoy día hay una ley que permite las bandas horarias, pero lo restringe a los hijos, a los padres que tienen hijos menores de 12 años. La banda horaria debería tenerla cualquier trabajador hoy día, ¿cierto? Que para poder tener una mayor flexibilidad. El tema de la sala cuna, lo que ocurre hoy día con la ley sala cuna es impresentable en nuestro país. Se han presentado 4 proyectos que lamentablemente no han podido avanzar en el Congreso, y no han podido avanzar por obstáculos ideológicos, ¿cierto? Que se han ido poniendo durante las tramitaciones. Lo conozco muy bien porque me tocó tramitar varios proyectos y nos pusieron bastantes trabas para poder avanzar. Así que yo creo que sí, hay bastante que hacer. Podemos hablar un ratito más del proyecto Salacuna también para entrar en ese detalle, pero claramente hoy día las mujeres tienen más trabas en el mundo del trabajo porque no tenemos corresponsabilidad por una parte, porque no tenemos flexibilidad, y por eso que terminan cayendo en la informalidad laboral, y por producto de eso la informalidad laboral de las mujeres es de un 30%, muy superior a la de los hombres.
Y ahí, desde ese punto de vista, cuando nosotros vemos el panorama general, vemos que hay un tema que se enmarca dentro de esta discusión, que lo comentaste tú, que es la rigidez, como sí, la rigidez de nuestro mercado laboral. Se han planteado ideas, por ejemplo, respecto a la indemnización por años de despido, que sí, pareciera, o sea, por año
de servicio.
De servicio. Al final lo que vemos es que las empresas tienen que amortizar esos recursos para poder despedir a algún trabajador, y eso al final termina haciendo que muchas personas decidan no cambiarse de trabajo, por ejemplo, porque si es que renuncian, sí, a un trabajo que no les gusta, se van a ir sin ningún peso, ¿verdad? Sí. Perdiendo esos años trabajados. ¿Se han planteado alguna idea al respecto? ¿Cuál es tu aproximación sobre esto?
Mira, varios temas. Primero, yo creo que hay que derribar un mito. La indemnización por año de servicio no es un derecho adquirido. Algunos creen que yo entro a trabajar y tengo mi indemnización por año de servicio o mi año ganado. No, la indemnización por año de servicio se genera para el trabajador solo cuando es desvinculado por 2 causales del Código del Trabajo, que son necesidad de la empresa y desahucio del empleador. Por lo tanto, no es que sea un derecho que yo, trabajador, llevo trabajando 10 años, por lo tanto tengo en mi bolsillo 10 años de indemnización. No. De hecho, ninguna otra causal del Código del Trabajo, y hay muchísimas causales de terminación, no dan derecho a indemnización. Por lo tanto, el primer mito que hay que derribar es que es un derecho adquirido que yo tengo en mi bolsillo por haber trabajado estos años de servicio. Eso en primer lugar. Segundo, yo creo que efectivamente se han planteado muchas fórmulas que pueden buscar, no solo para flexibilizar el mercado de trabajo, sino que establecer una indemnización como la que hoy día existe con las trabajadoras de clase particular, que es una indemnización a todo evento.
Claro.
Que decir, yo trabajador, por el hecho de que trabajo, mi empleador me va a cotizar mensualmente un porcentaje. En el caso de las trabajadoras de casa particular es un 4,11%. En el caso de trabajadores que no sean trabajadores de casa particular, podemos establecer un monto distinto, mayor o menor. Y yo ese monto lo tengo en mi AFP, y cuando yo termine mi relación laboral con ese empleador, por la causal que sea, sea por renuncia, sea por mutuo acuerdo, sea porque me despiden, yo voy al AFP y cobro mi indemnización, ¿ya? Como una especie de seguro, como existe en otros países del mundo, ¿ya? Eso podría efectivamente permitir que trabajadores que no estén contentos con su trabajo, que hoy día a veces están esperando que los echen porque no quieren, ¿cierto?, claro, renunciar, porque claro, sienten que pierden la indemnización, puedan cambiarse. Por lo tanto, esto puede darle mayor movilidad al mercado laboral, puede incluso mejorar la productividad, porque sabemos que también puede haber trabajadores que estén trabajando a media máquina, ¿cierto?, porque no estén contentos, porque quieren que a lo mejor que los despidan, y también al empleador le va a permitir también producir más rápido, ¿cierto? Flexibilizar los movimientos en términos de personal, de equipos de trabajo. Yo creo que no es una mala idea. Ahora, tiene que explorarse bien y tiene que explicarse bien, porque si se aparece diciendo, oye, vamos a eliminar la indemnización por año de servicio, claramente van a haber solamente críticas. Pero esto no se trata de eliminar, esto se trata de buscar una fórmula que permita que los trabajadores tengan una indemnización a todo evento, garantizada, pero que además le dé mayor dinamismo al mundo laboral, como ocurre hoy día en en otros países del mundo. Pero para eso primero hay que entender y partir de la premisa básica que yo les decía, ¿cierto? La indemnización por año de servicio no es un derecho adquirido, y eso es un mito que existe hoy día, y por eso que la discusión se vuelve tan tensa cuando esto se plantea.
Así es. Bueno, estamos conversando junto a Fernando Arab, abogado, socio de Arab Abogados y ex subsecretario del Trabajo. Vamos a ir a una breve pausa y ya vamos a volver, vamos a seguir conversando con Fernando sobre el mercado laboral, el empleo. Vamos y volvemos en más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend, es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, conversando en este viernes de entrevista en profundidad junto a Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo y socio de Arab Abogados. Mara Cedini.
Sí, quedamos en un tema un poco, digamos, quedó colgando, quedó pendiente, que yo creo es muy importante y lo mencionaste como una de las políticas públicas principales para mejorar, no solo mejorar la calidad del mercado laboral, sino que potenciar el empleo femenino, sí. que es el proyecto Salacuna, sí. que pareciera ser prioritario para mucha gente siempre en los discursos políticos, pero está en el Congreso, en el área legislativa, dando vuelta y debatiéndose hace mucho rato. Sí. Hablemos precisamente de este proyecto. ¿Qué implica? Porque hoy día no es cosa de decir, Salacuna para todos. Falta infraestructura, faltan profesionales, ¿cómo se costea? ¿Cuál es la relación público-privada de esta política? ¿Qué tenemos que hacer para que un proyecto Salacuna universal exista y exista de manera fiscalmente responsable también?
Sí, no, totalmente. A ver, yo creo que se han presentado 4 o 5 proyectos Salacuna durante los últimos 15 años. Recuerdo que el primero de haber sido el año 2012-2013, después se presentó otro año siguiente, y en el último gobierno del presidente Piñera se presentaron 2 proyectos, ¿ya? Creo que hay bastante consenso, Mara, respecto de que tenemos que avanzar en el tema Salacuna, ¿ya? Para quienes nos están viendo, nos están escuchando, que entiendan un poco por qué está la discusión de Salacuna, porque hoy día la ley laboral establece que las empresas que tengan contratadas 20 o más mujeres van a tener que pagarle a esas mujeres Salacuna para sus hijos menores de 2 años. Y si tienen contratado menos de 20 mujeres, no pagan. Por lo tanto, hoy día se da una doble discriminación. Primero, entre mujeres. Porque si tú trabajas en una empresa que son 20 mujeres, tú tienes derecho a que tu empleador te pague la Salacuna. Pero si tu vecina, tu amiga, tu hermana, quien sea, trabaja en la empresa de al lado, que es una pyme, que tiene 17 mujeres, 18 mujeres o 19 mujeres, no tiene derecho a ese beneficio. Por lo tanto, primero hay una discriminación entre mujeres. Y segundo, y más importante aún, hay una discriminación entre la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque se le traspasa el costo de la maternidad a la mujer. Porque si yo, empleador, contrato mujeres, voy a tener que al costo de su contratación sumarle el costo Salacuna, que en promedio hoy día son entre 500 y 600 mil pesos cualquier Salacuna promedio. Pero si contrato solo hombres, no traspaso el costo. Por lo tanto, también cuando uno ve las altas tasas de desempleo femenino, está influenciado porque las empresas hoy día, legítimamente, ¿cierto?, para ahorrar costo, prefieren muchas veces a igualdad de candidato entre un hombre y una mujer, contratar al hombre porque saben que tiene un costo menor de, en promedio, 500, 600 mil pesos, porque no tienen que financiar la Salacuna. ¿Qué es lo que se propone? Eliminar esta discriminación a través de una fórmula que parece bastante simple, pero que no ha tenido todo el consenso en el Congreso, por lo que les voy a explicar. Se dice que eliminemos, obviamente, la actual regulación y establezcamos una cotización, que se ha hablado del 0,1 o 0,2%. Ahí hay toda una discusión porque efectivamente a las empresas se les siguen incorporando costos, pero de alguna manera hay que financiarlo, ¿cierto? Establezcamos una cotización del 0,1, planteamos nosotros en el gobierno anterior, 0,2 plantea el gobierno actualmente, que cada empleador cotice por cada trabajador que contrate. Si yo contrato 50 mujeres, 0,1 o 0,2 por 50. Y si contrato 50 hombres, lo mismo. Es decir, yo voy a cotizar por cada trabajador contratado. Esta cotización va a ir a un fondo especial que se va a crear. Así como en su momento creamos el fondo del seguro de cesantía, ahora crearíamos un fondo de Salacuna, administrado por una entidad, ¿cierto?, que algunos hemos planteado que sea mediante una licitación privada, ¿cierto?, así como fue la AFC, que administre este fondo. Y este fondo, conformado por estas cotizaciones, más un aporte del Estado, se encargue de pagar la Salacuna, ¿cierto?, de los hijos de madres y padres trabajadores. Eso que en el papel suena más o menos razonable, y que de hecho en el Congreso del año 2021 tuvimos bastante acuerdo y se aprobó en la Comisión de Trabajo, se ha caído posteriormente en su aprobación, básicamente porque se han querido incorporar conceptos educacionales en este proyecto, que a mi juicio es un proyecto laboral. ¿Qué temas educacionales se han querido incorporar y que han sido los temas que han, entre comillas, boicoteado el proyecto? Básicamente 2. Que solo se puedan financiar salas cunas públicas, es decir, Junji Integra, sacando el permiso y la autorización de funcionamiento a salas con financiamiento de este tipo a salas cunas privadas, lo que me parece un completo error, ¿cierto? La misma discusión que tuvimos en su momento con los colegios particulares subvencionados.
Claro.
Pues me parece un error discriminar a las salas cunas privadas, que son muchas veces las que existen en las regiones y provincias de nuestro país, que están más cerca de las casas de las personas, que además son producto de negocios, ¿cierto?, de pymes, de personas emprendedoras. Primer problema que se generó en la discusión, y el segundo, que se quería eliminar el copago. Es decir, no se quería permitir el copago, otra, Mara se ríe, ¿cierto?, pero otra antigua discusión ideológica que ya lo vivimos en educación. Y esos 2 puntos fueron los que trabaron la aprobación del proyecto Salacuna en el segundo gobierno del presidente Piñera. Si eso se hubiera destrabado, ya tendríamos hasta hace al menos 4 o 5 años una ley de Salacuna. ¿Ya? Y esa es la discusión que vamos a tener ahora. Yo entiendo que el gobierno hoy día está más disponible, ¿cierto?, a renunciar, como lo hizo en pensiones, que renunció a alguno de sus conceptos ideológicos con tal de avanzar en la reforma. Entiendo que estaría disponible también en este caso para poder avanzar. Pero yo diría que esos son los puntos principales de por qué está trabándose hoy día el proyecto Salacuna.
O sea, más que conceptos educacionales terminan siendo ideológicos, porque
totalmente.
Claro.
Porque al final vemos, por ejemplo, no sé, en esta lista como de la vergüenza de todas estas instituciones que tenían cantidad de trabajadores con licencia y que habían salido del país, Junge e Integra lideraban esas listas. O sea, les da lo mismo, pareciera, a algunos que esas instituciones estén prestando un mal servicio, que es un servicio crucial, sobre todo para las mujeres y para el trabajo femenino, evidentemente también para los niños, pero da lo mismo que eso funcione mal con tal de que esto no esté en manos de privados.
Que al final hay un doble estándar en estos temas, José Francisco, y hay una doble moralidad que es bien aberrante y es bien chocante y a uno le causa evidentemente molestia, ¿cierto? Porque al final del día, efectivamente, más que preocuparse de la calidad de la educación, porque uno podría decir, ¿sabes qué? Preocupémonos que las salas cunas tengan cierta calidad, ¿cierto? Claro. Y que estén autorizadas. Eso no está en discusión. Siempre hemos planteado, toda sala cuna que reciba recursos, ¿cierto?, del Estado a través, por ejemplo, de este fondo sala cuna, tiene que estar autorizada por el Estado. Pero eso no puede ser exclusivo de las salas cunas públicas. Claro. Eso también tiene que permitir que las salas cunas privadas puedan funcionar. Y efectivamente, se ha querido transformar una discusión que era laboral, falsamente en educacional, pero tú lo dices muy bien, al final del día el problema no es educacional, sino que es más bien un problema ideológico de cierta aborrecimiento por parte de alguno a todo lo que huela a privado, ¿cierto? Ya sea por el establecimiento de esas cunas privadas o por el copago. Y claramente es un tema ideológico que por lo demás la gente no comparte, ya lo ha manifestado, ¿cierto?, públicamente la ciudadanía en distintos encuestas, ¿cierto?, en distintos instrumentos, que está a favor, ¿cierto?, de poder privatizar y que coexistan las salas cunas públicas y privadas, y eso ha sido el gran tema de discusión, ¿cierto?, de la ley de sala cuna. Si esto no hubiera existido, ya tendríamos este tema resuelto hace bastante tiempo.
No, además es tremendo como el desconocimiento de lo que realmente ocurre, y sobre todo en comunidades más vulnerables, donde esa sala cuna privada es una educadora de párvulo, claro, que tiene, que pone su lugarcito con otra, contrata a otras educadoras que son de la zona, estamos hablando de zonas rurales o comunas o ciudades más pequeñitas, donde permite a un sector tener acceso a un barrio, una sala cuna, que son kilómetros
Mara,
para encontrar.
Son pequeños emprendedores, pequeñas emprendedoras que hacen un esfuerzo, que habilitan un lugar, que arriendan un establecimiento, que consiguen todos los permisos para operar, que además sabemos que en este país la burocracia es brutal. Sí. Pero se les mira como si fueran, ¿cierto? Pero eso es porque existe en algunas personas en nuestro país una especie de que le empieza a dar picazón cada vez que se habla de lo privado. Y ese es un tema, al final, patológico, ¿ya? Y tenemos que evitar caer en eso, porque al final del día se perjudica a las propias personas, a los propios trabajadores, y por algo hoy día también tenemos tasas de desempleo femenino como las tenemos, porque no se han preocupado de los temas importantes, que son eliminar los obstáculos para que las mujeres puedan acceder de verdad al mundo del trabajo, y se cae en estos temas que son, yo lo he dicho siempre, absolutamente poco atingentes.
Okay, y a propósito de eso mismo, Fernando, comentamos algo de lo de las licencias médicas en el sector público, pero hace pocos días la Suceso dijo que iba a empezar a fiscalizar, iba a cruzar la información, lo que hizo la Contraloría con los funcionarios públicos, cruzar la información de quienes tenían licencias en el sistema privado con las salidas de Chile. La Contraloría ha ido más allá y dijo que iba a cruzar la entrada a los parques nacionales, la visita a los casinos, o sea, está ahí Dorothy Pérez, está bien activa. Pero, ¿qué te parece, primero, qué te pareció en general esta información, y sobre todo, cómo afecta al mundo del trabajo? Porque, porque claro, uno dice, mira, un trabajador con licencia, para el empleador es un periodo de tiempo como que no le paga, pero todas las dificultades que genera de reemplazar a ese trabajador termina siendo, o al menos afectando la productividad de esa empresa.
Mira, yo creo, José Francisco, me voy a adelantar, yo creo que uno de los grandes cambios que tiene que hacer Chile en materia laboral es fortalecer el sistema de institucionalidad en materia de licencias médicas. Existe un abuso brutal en materia de licencias médicas. Ha salido a la luz pública los abusos en materia del sector público, que es aberrante, porque cierto, estamos hablando de recursos de todos los chilenos y estamos hablando a veces de instituciones públicas que funcionan bastante mal. Y por eso que la ciudadanía ha sido tan enfática en criticar eso. Pero esto ocurre en el sector privado igual o peor. Conozco muchos casos, porque me toca verlo en mi ejercicio profesional, de trabajadores que presentan una, dos, tres, cuatro licencias de cuatro profesionales médicos distintos. Se van haciendo como una especie de turisteo de profesionales médicos para conseguirse licencia. Hace pocos días atrás me tocó conocer un caso de un cliente que despidió a una trabajadora por la mañana y en la tarde la trabajadora aparece con licencia médica después que había ido a trabajar en la mañana. Licencia médica que intentó ella decir que era retroactiva. O sea, que se la habían dado el día anterior al despido, siendo que había ido a trabajar. O sea, un abuso del sistema. Y yo creo que efectivamente me parece bien que esto haya detonado. Me parece bien que la suceso, a través de la superintendenta subrogante, Patricia Soto, que creo que está tomando este tema de manera bastante seria, ¿cierto? Ponga los puntos sobre la IE y se avance en este tema. Yo creo que el tema de la licencia médica es un tema que es importante. Y como tú lo dices, afecta a todos. No solo afecta al empleador, que tiene un trabajador, ojalá fuera licencia médica de dos, tres días. He visto casos de trabajadores que están un año presentando licencias médicas, meses, sino que además se perjudica a los propios compañeros de trabajo. Claro. Porque cuando un trabajador se da con licencia médica, a sus compañeros de trabajo, obviamente les toca más trabajo, se les sobrecarga la mano, muchas veces no se pueden ir de vacaciones porque hay dotaciones más pequeñas, y un abuso al sistema. Ya un abuso al sistema, un abuso a la confianza y un abuso a la ética. Y por tanto me parece bien que se sancione y ojalá se pueda establecer una regulación mucho más concreta y mucho más contundente en este tema, que creo que Chile tiene bastante deudas todavía.
No, y además, perdón, pero ahí mismo que si es que la mayor cantidad de empleo la genera las pymes, oye, que se te vaya alguien en una pyme te genera, oye, que un 25% del personal se fue de licencia.
El mismo escenario, pensémoslo en una sala cuna, un jardín infantil.
Por ejemplo,
que te falte una educadora de párvulo.
Te liquida.
Con la cantidad de niños que tienes. O sea, imagina una. Y además, tienes un reglamento que dice que tiene que haber una educadora o una técnica cada tantos niños. Sí. Y son los que tienen la mayoría de la licencia médica y te dejan en ese escenario.
En ese escenario. Y esa empresa tiene que salir a contratar un reemplazo. Y eso es un mayor costo. Y después esa empresa no puede solventar ese mayor costo. Y por lo tanto, tiene que racionalizar. Si al final.
O tiene que decir, este día no podemos abrir.
Tal cual.
Porque no estamos cumpliendo el reglamento. Final, y los papás no pueden ir a trabajar porque no tienen dónde
nada de esto es gratis. Cuando, cada vez que se hace alguna de estas cosas, esto produce un efecto, ¿cierto? Esto produce un daño colateral y por tanto tenemos que preocuparnos de estos temas que a veces se toman tan a la ligera, y por eso que yo aplaudo que se estén avanzando los temas de licencias médicas, porque es algo, era un secreto a voces que hace muchos años se sabía que había un abuso, no solo en el sector público, especialmente en el sector privado también, y no se ha hecho nada. Por tanto, todo lo que se avance en este tema me parece fantástico y ojalá se regule de buena manera, no solo para evitar los malos usos de ciertos trabajadores que perjudican a los empleadores, sino que perjudican al final también del día a sus propios compañeros de trabajo.
Así es. Oye, Fernando, pasemos. Estamos en año electoral y tenemos que empezar a analizar con lupa cuáles son las propuestas de los distintos candidatos. Y quería precisamente pasar, sobre todo porque el oficialismo ha tenido primaria, han sido los que más han tenido que mostrar directamente cuáles son sus programas de gobierno. Y bueno, Janet Jara fue ministra del Trabajo, estamos viendo algunos de los rezagos de su administración, hablamos del tema del desempleo, el desempleo femenino, y de la informalidad. Y bueno, dentro de del programa que Janet Jara presenta en el CERVEL, las 7 páginas, tenemos puntos como, por ejemplo, que mencionábamos un poco en el primer bloque, que era el salario vital, este de 750 mil pesos, la negociación ramal, las 40 horas en los funcionarios públicos. ¿Podemos analizar y un poco ir desgranando qué, para saber tu visión sobre cada una de estas políticas y cómo las ves como política pública? ¿Estamos avanzando, estamos retrocediendo y cuáles son los impactos que pueden tener?
Sí. Mira, un programa, a ver, lo que uno conoce del programa, obviamente, de la ex ministra Jara, es un programa bastante exiguo, ¿cierto? El programa que dio a conocer, son más bien titulares y le falta bastante carne, por lo tanto, más allá de los titulares, uno tiene que imaginarse qué es lo que pretende.
No, de hecho, están todos en el mismo párrafo.
Qué es lo que pretende regular, ¿cierto? Y eso parte también, creo que, de la estrategia política. Pero a ver, uno de ellos, la negociación colectiva multinivel, o ramal, que no es ninguna novedad, porque está en el actual programa de gobierno del presidente Boric, lleva ya su tercer año de gobierno, no se ha presentado el proyecto. La CUT ha intentado presionar de una u otra manera para que se presente, pero por otro lado se le han ido dando otros beneficios y otros proyectos, por lo tanto ha estado más o menos tranquila. Y por lo tanto, si no se presenta en el actual gobierno, que yo creo que no se va a presentar ya porque ya estamos en periodo electoral y el proyecto de negociación ramal no es un proyecto que genere mucho consenso a nivel nacional, ¿cierto? Y menos en las pymes, no creo que se presente, por lo tanto sí va a ser parte del programa de la ex ministra Jara. Me parece que no apunta en el sentido correcto.
¿Qué es?
La negociación colectiva multinivel o ramal, para quienes nos ven lo entiendan, es que se va a negociar, hoy día en Chile se negocia por empresa. O sea, yo tengo un sindicato y ese sindicato negocia con la empresa específica. ¿Qué es la negociación multinivel? Que los sindicatos de distintas empresas que tengan una misma área de actividad económica, por ejemplo, todos los sindicatos de las empresas de comunicaciones, periodística, minera o el rubro que sea, se van a juntar todos estos sindicatos y van a negociar condiciones comunes de trabajo con las empresas del determinado sector, ¿ya? A través, por ejemplo, de los consejos de competencia o de los sectores. El sector industrial elegirá, ¿cierto?, un consejo que va a negociar, etcétera. Por lo tanto, es negociar ramal, es decir, negociar los sindicatos de un sector con las empresas de un determinado sector. Eso es lo que busca el proyecto, ¿ya? Personalmente, me parece que no aporta. Al contrario, es un proyecto que creo que, así como está pensado, va a significar mayores costos para la empresa, va a afectar especialmente a las pymes, porque es bastante evidente que si las empresas de un mismo sector negocian todas juntas, las que van a tener mayor capacidad de reaccionar y de responder a los petitorios, los requerimientos, son las empresas con mayor espalda, con mayor bolsillo, y esas son las grandes, y las pymes van a morir, ¿ya? Por lo tanto, Me parece que es un proyecto que está pensado para un Chile de hace 50 años atrás y no para el Chile de los próximos 50 años. Por lo tanto, personalmente, me parece que no aporta, pero entiendo que la ministra lo ponga en su programa de gobierno porque es parte de lo que ha pedido históricamente la CUT, y sabemos la vinculación que tiene la CUT con el Partido Comunista, que es el partido de la ex ministra Jara. El proyecto de...
Fernando, sí. Que ahí terminaría siendo también lo más parecido a la colusión que hay, porque en el fondo, si pensemos, no sé, en tres empresas del mundo aeronáutico, eso que es más fácil.
Sí.
Si empiezan a negociar cuánto le pagan los trabajadores, o sea, como, oye, o los trabajadores empiezan a negociar, es como, es que, se están coludiendo para... Sí.
Pero al final del día, ese empleador, chico, mediano, grande, pierde su capacidad de poder establecer sus propias condiciones de trabajo con sus propios trabajadores. Sí. O sea, al final del día, ese es el principal problema, ¿cierto? Que tú quieres regular todo, por así decirlo, a nivel macro. Y las realidades de cada empresa son distintas. Y yo por eso que defiendo...
Y hay distintas empresas en distintas regiones, con distintas realidades y
negociar por decreto nunca ha funcionado. No. Yo creo que eso no aporta en ese sentido... A ver, hay países que lo han hecho, y negociación ramal existe en distintos países, pero no es lo mismo el modelo de negociación ramal argentino que el modelo de negociación ramal alemán, por ejemplo. Entonces, hay que ver también cuál es el modelo que quiere copiar el gobierno.
Oye, y en el otro punto que venía, el de las 40 horas funcionarios públicos, a mí me llama un poco la atención, porque lo que hemos visto los últimos años es una cantidad de horas extras pagadas en el mundo público. De hecho, me acabo de acordar de la respuesta de Carolina Leitao a raíz de unas horas extras donde ella fue alcaldesa, que decía, es que en el fondo es que necesitaban trabajar más tiempo, pero queremos reducirle a todo, entonces las horas extras van a ser más que la de planta.
Es que hay una inconsistencia ahí, porque, a ver, yo creo que y me llama la atención, y es paradójico, porque el sector público hoy día, a través, por ejemplo, de la ANEF, tiene varios petitorios principales, ¿ya? Pero cuando uno ve los petitorios principales de la ANEF, está 40 horas para el sector público y teletrabajo para el sector público. Pero esa misma ANEF, hace pocos años atrás, se negó al teletrabajo del sector público cuando quisimos regularlo, porque decía que el teletrabajo precarizaba el empleo. Y resulta que dos años después se dieron cuenta que no precarizaba el empleo y lo están pidiendo. A ver, yo creo que si uno quiere apostar a reducir la jornada laboral de los funcionarios públicos, que es una justa pretensión que puedan tener, ¿cierto? Porque ven que el sector privado se está reduciendo, lo primero que tenemos que hacer es reducir el tamaño del Estado, es eficientar el costo del Estado. No puede ser que hoy día el Estado tiene una cantidad de funcionarios que muchas veces no se justifica. Durante estos tres años de gobierno del actual presidente Boric, si algo hemos visto de creación de puestos de trabajo es en el sector público, y por lo tanto yo digo, ok, veamos de fondo, veamos en serio el tema de la reducción de jornadas en el sector público, pero primero eficientemos el Estado, modernicemos el Estado y no luego conversemos sobre este tema, porque de lo contrario es seguir metiéndole fondos, ¿cierto, Luca?, a un mayor costo, porque como tú lo dices, Mara, es muy cierto, la cantidad de horas extra que se pagan en el sector público es brutal. Entonces, si reducimos la jornada, van a seguir trabajando la misma cantidad de horas, pero el costo va a ser mayor porque van a ser más horas extra. Entonces, ahí hay un tema que no calza.
Y ahí, Fernando, nos queda un par de minutos, pero yo sé que en política no hay balas de plata ni ese tipo de cosas, pero juguemos un rato. Pero si tú tuvieras que elegir en materia laboral como una batalla que valdría la pena dar en nuestro país o una modificación que te gustaría hacer para mejorar el empleo en Chile, ¿por dónde apuntarías?
Tantas cosas me gustarían hacer. A ver, yo creo, voy a intentar decir una o dos. Uno, mejorar nuestro sistema de capacitación. Ya, yo creo que Chile tiene una deuda tremenda en materia de capacitación. Es importante capacitar a los trabajadores en los oficios que el mundo del trabajo requiere. Hay un estudio bien potente que leí hace un tiempo atrás que dice que 2 de cada 3 niños menores de 12 años va a trabajar en oficios que hoy día no existen.
Sí.
Y eso es súper potente. 2 de cada 3 niños menores de 12 años trabajan en oficios que hoy día no existen. Entonces, yo creo que Chile tiene que fortalecer su sistema de capacitación, que se logre conectar, porque hoy día funciona como silos independientes, desconectados. Lograr conectar las necesidades del mundo del trabajo con la capacitación y la formación que entreguemos, ya sea en los colegios y escuelas, en la educación superior y en el mundo laboral, ya que no funcione tan desconectado, sino que funcione, ojalá, lo que en Nueva Zelanda y Australia existe, que son estos marcos de cualificaciones, que es una especie de pirámide donde tú vas avanzando. Por ahí iría. Y lo otro, que yo soy muy fan, obviamente, y lo dije recién, del tema de la sala cuna. Yo ocuparía una bala de plata si tuviera que decir qué proyecto puede aprobar sin legislarlo, sin pasar por el Congreso, porque sabemos que muchas veces al Congreso entra un conejo y sale un elefante. La bala de plata en sala cuna, yo creo que es una necesidad imperiosa. Yo creo que el empleo femenino está muy, muy golpeado. Los temas de equidad de género y de ausencia de corresponsabilidad en nuestro país son brutales, y mientras no avancemos en eso, todo lo que queramos hacer en materia de equidad va a ser solo una ilusión, una quimera, y por lo tanto yo creo que apuntaría en ese sentido.
Bueno, muy interesante conversación con Fernando Arab, abogado, ex subsecretario del Trabajo, socio de Arab Abogados. Te agradecemos por habernos acompañado en
esta edición. Muchas gracias, Fernando. Hombre. Muy interesante conversación. Hartos puntos importantes que deberían estar escuchando los futuros candidatos, idealmente.
Al menos los futuros candidatos, pero sí. A diputados.
Se lo haremos llegar. Sí. Se lo haremos llegar. No, gracias a ustedes, Mara, José Francisco. Un placer.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque haz realidad el sueño de tu casa nueva o departamento con Banco Consorcio, financiado de hasta 90%. Plazo hasta 30 años y tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula y conoce más en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Nos vamos, Maracini.
Así es. Nos despedimos en este Llegó la Hora. Viernes de entrevista en profundidad. Que tengan un buen fin de semana. Y como siempre, nos vemos el lunes a las 7 de la tarde en su programa favorito, Radio Agricultura. Chao, que estén bien.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.